El Deportivo, con Dani Garrido. Cadena Ser.
Son las 11:04 de la noche, es momento de la información. Aida Bao, buenas noches.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas noches. Termina un día que ha sido de comienzo de vacaciones de Semana Santa para miles de españoles. Día que en lo meteorológico nos deja sobre todo mucho viento en las últimas horas en zonas como Cataluña. Allí esta tarde las autoridades han enviado un S-Alert a la población en 6 comarcas pidiendo precaución con la fuerza del viento. Radio Barcelona, Laura Pons.
Sí, el grado de peligro ha subido del nivel 5 al 6 y pasan a estar en aviso rojo el Alampurdá, el Ripollès, la Garrotxa, la Cerdanya, el Solsonès y el Berguedà. Esta tarde los ciudadanos de estas comarcas ya han recibido la alerta en sus móviles. Será mañana a partir de las 6 y hasta las 4 de la tarde, cuando más soplará el viento. Además de estas 6 comarcas, hay 20 más que están en alerta naranja. Por ello, Protección Civil pide evitar desplazamientos y actividades al exterior. Por cierto, que las líneas de Rodalies R11 entre Figueras y Portbou y R3 entre Vic y Ripoll se han cortado preventivamente de cara a mañana. Renfe ofrecerá servicio alternativo por carretera.
Es lo más destacado del tiempo a esta hora, que sobre todo un tiempo que sobre todo ha dejado hoy lluvia en el norte del país y sol o nubes en el resto. Para mañana, domingo de Ramos, más viento en Cataluña. De hecho, allí el aviso pasará de naranja a rojo. ¿Y qué más dice el pronóstico? Almudena Lopesino, buenas noches.
Buenas noches, Aida. Cataluña estará mañana en aviso por viento muy fuerte. Se esperan rachas de 140 kilómetros por hora en la provincia de Girona. También soplará el viento con bastante fuerza en Baleares, en la Comunidad Valenciana y en Aragón. Sol en casi todo el país, lluvia en Vitoria y nevadas en el Pirineo Aragonés y Navarro. Las temperaturas en descenso, no más de 10 grados en el centro y en puntos del norte, por encima de los 15 en Extremadura, el Mediterráneo y Andalucía.
Debido a los avisos de nivel rojo y naranja emitidos por la EMET para la jornada de mañana por ese viento en distintos puntos de nuestro país, Renfe informa de que el servicio de trenes puede verse afectado por limitaciones de velocidad en Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana, generando retrasos. Llega a Oriente Próximo el primer contingente estadounidense de refuerzos. 3.500 infantes de marina y marineros, aviones de caza y de transporte, así como equipos tácticos que ya están en la región del mundo más convulsa ahora mismo. Unas tropas estadounidenses que se suman a los ya 50.000 soldados y barcos que Estados Unidos ya tiene en la región. Esta es la última hora de la guerra, Estados Unidos reforzando su posición militar en esa región, después de una tarde en la que Israel ha asegurado que los hutíes de Yemen han lanzado este sábado un segundo ataque contra su territorio, después del primero que se registra en esta guerra, confirmando así un nuevo actor que entra en el conflicto en Oriente Próximo, un conflicto, una guerra que dura ya un mes. En Tel Aviv está Nuria Garrido, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Aida.
Esto en un día en el que Israel, Nuria, ha intensificado sus ataques al Líbano, matando al menos 3 periodistas y al menos 9 trabajadores sanitarios, según la OMS. La guerra con cada vez más implicados y más vidas, Nuria, que pagan las agresiones.
Sí, el asesinato de 2 periodistas y un camarógrafo de los medios libaneses Al-Manar y Al-Mayadeen ha generado conmoción en el Líbano y también entre la prensa internacional. Ha ocurrido en la zona de Yassin, en el sur del país, tras un ataque aéreo israelí que ha dejado al menos a otro cuarto muerto. Israel, al igual que ha venido haciendo con los periodistas gazatíes que ha venido asesinando, se escuda sin presentar pruebas en que uno de ellos pertenecía a Hezbollah. Además, a lo largo de la jornada también ha matado al menos a 10 personas, 5 de ellos eran rescatistas. Y aquí en Israel la novedad del día son, como explicabas, los ataques que han estado lanzando los hutíes, que se han sumado a la guerra para apoyar a Teherán y advierten de que van a seguir atacando en los próximos días. Esta tarde, además, en las calles de Tel Aviv, centenares de personas han protestado contra la guerra. Una protesta que la policía ha dispersado.
Que los hutíes de Yemen se metan en esta guerra del lado de Irán no es poca cosa. Son un grupo político y militar que tiene un brazo armado considerable. Adrián del Pozo, buenas noches.
Buenas noches. Son un grupo rebelde armado que actúa en Yemen y que controla gran parte del norte del país, incluida la capital. Son aliados de Irán, Hezbollah o Hamas y desde que comenzó la guerra en Gaza han atacado a buques israelíes y occidentales en el Mar Rojo. La CIA estima que cuentan con unos 200.000 combatientes, muchos de ellos adolescentes, y con un arsenal militar poderoso. Tienen armas ligeras, pero también misiles, cohetes y drones que pueden alcanzar objetivos hasta a 2.000 kilómetros de distancia, por lo que pueden atacar a Israel, Emiratos Árabes o Arabia Saudí. Además, los hutíes son especialmente eficaces en el mar, con misiles antibuque, minas submarinas y hasta buzos de combate, por lo que pueden seguir complicando la circulación marítima en una zona ya muy inestable con el cierre del Estrecho de Hormuz.
Varios países que tienen la guerra a las puertas de su casa han decidido reunirse mañana para intentar impulsar el diálogo y rebajar la tensión regional. Pakistán ha invitado a partir de mañana y durante dos días a Arabia Saudí, Turquía y Egipto a esa cumbre. Esto a la espera de saber si finalmente Estados Unidos va a mantener conversaciones precisamente en ese país, en Pakistán. Carlos Sevilla, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, lo ha publicado medios estadounidenses como la CNN o el Washington Post. La Casa Blanca está trabajando para celebrar una reunión con representantes de Irán en Pakistán, un país que ya se ha ofrecido como mediador y que en su momento trasladó a Teherán la propuesta estadounidense de 15 puntos. Según estos medios, Washington estaría representado en esas negociaciones por el vicepresidente J.D. Vance ante la desconfianza de los iraníes en el enviado especial a Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, con quienes estaban negociando cuando Estados Unidos lanzó el ataque contra Irán. El propio Witkoff decía anoche en un foro económico que podría haber reuniones esta semana, una posible negociación no confirmada por ninguna de las partes que se produciría durante el aplazamiento hasta el 6 de abril de los ataques anunciados por Trump contra las instalaciones eléctricas iraníes. En el mismo foro, el republicano aseguró que Irán está suplicando un acuerdo y volvió a criticar a los países de la OTAN por no involucrarse militarmente para garantizar el paso de buques por el estrecho de Hormuz.
Pues precisamente contra la guerra, la imagen de esta tarde en Londres. Decenas de miles de personas, en una imagen que recorre ya las portadas europeas, se han manifestado contra el conflicto. Han reunido a políticos de izquierda y sindicatos que han clamado contra la guerra y contra la extrema derecha global. Corresponsal en Londres, Lucas Font, buenas noches.
Más de 50.000 personas, 500.000 según los organizadores, han llenado las calles de Londres este sábado, en la que ha sido la primera gran manifestación de la izquierda en el Reino Unido desde la victoria del Partido Laborista en 2024. Representantes políticos, sindicalistas y activistas han liderado una marcha convocada con dos propósitos claros: mostrar su rechazo al discurso racista de la extrema derecha y su oposición a los conflictos en Irán y en Palestina. Pero la manifestación ha sido también un toque de atención al gobierno laborista. Pensaba que con los laboristas veríamos más decencia y humanidad, pero es la misma cobardía y la misma complicidad de siempre, asegura Seth, un estudiante muy crítico con la falta de contundencia del primer ministro Keir Starmer a la hora de condenar los ataques en Oriente Medio. La insatisfacción con los laboristas ha dado alas a partidos como los verdes, que ya se sitúan como tercera fuerza en las encuestas.
Y también con respecto a la guerra en Oriente Próximo, una última hora que tenemos en Francia, acabamos de saber que el gobierno de Emmanuel Macron vincula el atentado frustrado en un banco de París con el conflicto en Oriente Medio. Las fuerzas de seguridad francesas frustraron de madrugada un intento de atentado en la capital al detener a un individuo que se disponía a activar un explosivo en una oficina del Bank of America, que estaba ubicada en una área muy concreta, en una área turística en el centro de París. Y ahora el ministro del Interior francés ha vinculado el atentado desactivado con la guerra en Oriente Próximo. El ministro dio a entender que había similitudes con el atentado sucedido el 13 de marzo en Rotterdam, en los Países Bajos, que se atribuyó a un grupo islamista pro-Irán. Esto que estamos comentando sucede en Oriente Próximo y lo que hablamos de Londres sucede aquí en Europa. Son las reacciones a esa guerra en esa región del mundo. Al otro lado del Atlántico, Donald Trump ha visto hoy movilizaciones en su propia casa. Su gestión de la guerra, pero en general también su gestión política en esta segunda legislatura, con las redadas migratorias, el recorte de fondos en ciencia o en políticas sociales, sus declaraciones racistas o machistas, su censura a la prensa, todo eso ha vuelto a sacar a la calle hasta 3.000 marchas distintas en Estados Unidos, con decenas de miles de personas, en un momento en el que la popularidad del presidente está en horas bajas. Pablo Seguí, buenas noches.
Buenas noches, Aida. Cientos de miles de ciudadanos se han echado a las calles de las principales ciudades de Estados Unidos para protestar contra los excesos autoritarios del presidente Donald Trump. En Washington han clamado contra las deportaciones masivas de la policía migratoria ICE. En Minnesota se ha escuchado la proclama de que un pueblo unido no puede ser vencido. Y en Nueva York, donde el actor Robert De Niro se ha unido a las protestas.
It's time to say no to Kings. It's time to say no to Donald Trump. We've had enough.
Es la hora de decir no a los reyes, de decir no a Donald Trump. Hemos tenido suficiente, ha dicho el actor. Las marchas están organizadas por el movimiento progresista No Kings, traducido como Sin Reyes, y están convocadas en más de 3.000 ciudades. No hay un solo motivo por el que salen a las calles, sino que los manifestantes abordan varias cuestiones, desde la represión migratoria, la espiral de precios desatada por la guerra en Irán o la operación militar en Venezuela que Trump ha impuesto eludiendo la separación de poderes.
Aquí en España les estamos contando hoy las sensaciones dentro del gobierno de Pedro Sánchez después del nombramiento de Carlos Cuerpo como vicepresidente primero, además de mantener la cartera de Economía, y con Arcadi España como ministro de Hacienda. Un cambio en el gobierno que además supone una salida, es la de María Jesús Montero, que se va a pelear a la campaña andaluza. Unos cambios en el gobierno con los que el Ejecutivo quiere mandar un mensaje, Guillermo Lerma.
Nadie duda de que la salida de María Jesús Montero tras 8 años en el Consejo de Ministros abre una nueva etapa en la Moncloa. En el PSOE interpretan los cambios de Sánchez como una muestra de que su voluntad es agotar la legislatura. Primero porque el presidente cree que el año y medio que le queda de mandato estará marcado por la guerra en el Golfo. Eso explica el refuerzo que da al área económica de su gabinete. Y segundo, porque la incorporación de Arcadi España, un perfil negociador acostumbrado a cerrar acuerdos, lo que evidencia es que el jefe del Ejecutivo quiere seguir contando con la mayoría de la investidura para llegar hasta el final. Pero más allá de estas lecturas, en el PSOE y también en Sumar, creen que en la práctica esta remodelación no va a cambiar nada. Sánchez receta continuismo y protagonismo a la economía y la gestión para intentar marcar el paso al PP de Feijóo y obligarle a reajustar su estrategia ante lo que se viene en los próximos meses, que es un avance en la agenda judicial y unas elecciones, las andaluzas, que tendrán un impacto mayor en la política española.
Pues estos nombramientos que ha hecho el gobierno esta semana han sido despreciados hoy por el Partido Popular, Adrián.
Sí, parece que este cambio en la vicepresidencia de María Jesús Montero a Carlos Cuerpo no va a suponer que el PP rebaje sus ataques. Dice el secretario general de los populares, Miguel Tellado, que es un vicepresidente mansito.
Ha puesto a un vicepresidente mansito al frente de la vicepresidencia primera. Mire, el único cambio que quieren los españoles es el del presidente del gobierno.
Tellado se ha referido también a la trifulca de la semana, es decir, la aprobación en el Congreso del paquete de medidas anticrisis por la guerra de Irán. Dice Tellado que eran medidas insuficientes y que se las copiaron a ellos, al PP. Dice esto, aunque recordemos, el PP se abstuvo, no las apoyó. Desde el gobierno contesta la ministra de Ciencia, Diana Morán.
O sea, vendrán con todas estas excusas de que es insuficiente. Ostras, más insuficiente es no hacer nada. Después de una semana de sí, no, ¿a quién se han plegado? Pues a Estados Unidos y a Vox.
Asegura Morán que si gobierna el PP estaría del lado de Trump con los pies subidos en una mesa en un rancho, en referencia a la foto de Aznar con Bush en su rancho en el contexto de la guerra de Irak.
Y en Valencia, Mónica Oltra ha anunciado hoy que vuelve a la política y que va a luchar por la alcaldía de Valencia. Anuncio de la ex vicepresidenta del gobierno valenciano después de afrontar un recorrido judicial que aún no ha terminado, en el que se la acusa del presunto encubrimiento de abusos sexuales a una menor tutelada. Radio Valencia, Adrián Sánchez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Oltra ha decidido volver a la primera línea política para tratar de ser alcaldesa de Valencia.
Hoy gana la vida y gana el amor. Y sí, acepte el recte y podeo contra.
4 años después de dimitir por una investigación impulsada por la extrema derecha y que todavía no ha terminado, advierte que ahora mismo son ellos los que están ganando, pero cree que la izquierda debe ilusionar.
Y si no es que les esquerres, no podemos asumir las formas del fascismo.
No podemos asumir las formas del fascismo, dice Mónica Oltra, que añade.
Si nosaltres fem com ells, han guanyat ells.
Si hacemos como ellos, han ganado ellos. Oltra llama a la izquierda a buscar la utopía, dice, para combatir la distopía en la que se ha convertido el mundo y cree que más importante que la unidad de la izquierda debe ser ilusionar a la gente para que vaya a votar.
En Gran Canaria, lo hemos sabido esta tarde, la Guardia Civil está investigando la muerte de una chica de 16 años que ha sido encontrada flotando en el mar. De momento se desconocen las causas. Canarias, Eric Pestano.
Sí, la llamada de los equipos de emergencia se produjo durante la mañana del sábado, después de que los vecinos que pasaban por la zona advirtieran de que apareció un cadáver flotando cerca de la bocana del muelle de Puerto Rico. Hasta el lugar se desplazó un equipo de salvamento marítimo que lo trasladó luego hasta el muelle de Arguineguín, en el municipio de Mogán. Allí la Guardia Civil comprobó que se trataba del cuerpo de una niña de 15 años, de origen origen noruego que además fue identificado y confirmado por la madre. Antes, los servicios de emergencia recibieron una llamada advirtiendo y denunciando la desaparición de una persona que se corresponde con el perfil de la niña. La familia pasaba unos días de vacaciones en la isla. En el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas de Gran Canaria se practicará la autopsia. De momento, se mantienen todas las hipótesis abiertas.
Y hoy en Adamuz, en Córdoba.
El 18 de enero, nuestro pueblo estuvo a la altura. Hoy recordamos, hoy reconocemos y hoy afirmamos con serenidad y con orgullo que somos una comunidad que sabe estar, que sabe responder y que no olvida.
El homenaje que han recibido por parte del municipio las personas, vecinos, servicios de emergencia, que voluntariamente ayudaron en la noche de la tragedia en la que perdieron la vida 46 personas. En ese homenaje ha estado hoy nuestra compañera María Eugenia Vilchez.
El 18 de enero éramos personas ayudando a personas, ha dicho el alcalde de Adamuz, Rafael Moreno, después de entregar hoy en un acto solemne los reconocimientos a las administraciones, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y equipos que intervinieron en la atención a víctimas de la tragedia de Adamuz, desde los bomberos hasta la UME, desde Protección Civil a los sanitarios, con las víctimas muy presentes, simbolizadas en 46 claveles blancos unidos por un lazo negro a una rama de olivo, como ha explicado el alcalde.
46 flores que representan a las víctimas mortales de aquel día, a ellas y a todas las personas afectadas.
A la espera del alta médica de las dos personas que siguen todavía hospitalizadas desde el accidente en Málaga y en Córdoba, el acto ha terminado con un no a la guerra, no a más sufrimiento.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
21, 23, 25, 38 y 40. Soles 7 y 11.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Y este sábado ha sido un sábado en el que para muchos empieza el descanso.
Nos vamos de despedida porque Chris se casa en mayo y estamos todas muy contentas.
Me voy a Extremadura, a Jerez de los Caballeros, a ver la Semana Santa y ver mi familia que la tengo allí.
Yo me voy a Pamplona, sí, porque soy de allí, entonces nada, vuelta a casa.
Pues seguramente a la sierra. Sí, casi todos los años solemos aprovechar un poco a desconectar.
Sí, voy unos días a Benidorm, que hay normalmente buena temperatura. Y hay ambiente.
Empiezan las vacaciones de Semana Santa con mucho movimiento en carreteras, aeropuertos o estaciones de tren, Almudena.
Ha sido un sábado de mucho movimiento en las carreteras durante toda la mañana, especialmente una operación salida que ha empezado con el precio de la gasolina a 1,55 euros el litro y el gasoil a 1,78 de media. Esto después de que el gobierno haya aprobado el primer decreto anticrisis con los descuentos en el combustible. Aún así, supone un 4 y un 19% más caro que antes de que comenzase la guerra en Irán y en Oriente Próximo. Los servicios de autobús van a reforzar un 45% las plazas para viajar, pero también hay quien decide ir en tren, donde se van a mover 3 millones de plazas estos días. Aena afronta esta Semana Santa con más de 70.000 vuelos programados. Es casi un 1% menos de operaciones que el año pasado. El que más actividad tiene prevista es el de Barajas, en Madrid. Y los hosteleros tienen buenas previsiones.
Nuestra apuesta es que vamos a ser capaces de repetir esas cifras de años anteriores, que en Semana Santa se situarían alrededor de un 80% en los hoteles de la costa.
Están entrando reservas y las pernoctaciones, pues el jueves lo tenemos a un casi un 78%, el viernes está casi al 81%, el sábado igual estamos al 81%.
Son Pepe Catalá, presidente de los hosteleros de la Costa de Murcia, y Tomás Palencia, de Toledo. El sector es optimista y esperan alcanzar ocupaciones de más del 70%.
Pues vacaciones que empiezan, para los que las empiecen, con una hora menos de sueño. Esta noche cambia la hora y pasamos al horario de verano. Saray González, buenas noches.
Buenas noches. Esta madrugada tocará adelantar los relojes una hora más. A las 2 serán las 3 en Canarias, a la 1 serán las 2. Toca cambiar los relojes analógicos, porque ya saben que en los relojes digitales y en los dispositivos electrónicos no hará falta tocar nada. Este cambio de hora se produce un año más, a pesar de que el gobierno anunció el año pasado que propondría al Consejo Europeo poner fin a estas variaciones horarias a partir del año de este año, de 2026. La iniciativa por el momento no ha prosperado. De hecho, la Unión Europea ya ha fijado el calendario para los próximos cambios de hora hasta el próximo 2031, aunque esto no exime que los Estados miembros puedan llegar a un acuerdo antes.
Pues madrugada de cambio de hora después de hoy sábado, después de un día en el que se ha celebrado la Hora del Planeta, que es la iniciativa mundial para concienciar sobre el ahorro de energía, Beatriz Carmona.
Así es, hoy a las 8:30 de la tarde, hora española, el mundo entero se ha apagado. La Hora del Planeta, celebrada cada año y organizada por Fondo Mundial para la Naturaleza, hace que grandes lugares emblemáticos como la Acrópolis de Atenas o la Torre Eiffel de París se queden a oscuras durante una hora. La iniciativa nació en Australia en 2007 para sensibilizar sobre el ahorro energético y movilizar a la ciudadanía en la lucha contra el cambio climático. En España, 430 municipios y más de 100 empresas se han sumado al proyecto, contando con edificios representativos del país como la Puerta de Alcalá en Madrid, la Torre del Oro en Sevilla o la Sagrada Familia en Barcelona.
Atención a esto, el escritor David Uclés ha anunciado esta tarde en la cadena SER que se va a retirar temporalmente. En verano se va a alejar de los focos durante un año y medio o dos. Se lo ha dicho a James Rhodes en el programa En Clave de Rhodes, Adrián.
Y se lo ha contado como quien no quiere la cosa, en medio de la charla que han mantenido músico y escritor en el auditorio de Zaragoza.
En verano me voy a retirar en julio y estaré un año y medio o dos sin hacer nada, nada, nada. Me mudo al extranjero. Voy a escribir, voy a trabajar, pero voy a vivir. O sea, ahora no estoy viviendo, ahora estoy trabajando. Allí viviré y escribiré.
Volveré con más ganas, dice el ganador del Premio Nadal de este año con su novela La ciudad de las luces muertas, que llega tras el enorme éxito de La península de las casas vacías. Uclés además tiene claro lo que quiere hacer durante este tiempo, ser uno más entre la gente.
Viviré anónimo sin que me paren por la calle para decirme, ah, eres tú el de la boina, ¿no? Y cosas así. Y en ese anonimato, me voy a poner rubio, en ese anonimato en un país centroeuropeo, pues podré escribir olvidándome de mí mismo. Me voy a llamar Joseph. Nadie va a saber que soy David. Me voy a inventar una vida. Mi madre era tonadillera, pero murió. Mi padre es fontanero.
Poder ser nadie para dedicarse a escribir, sin más, sin entrevistas, sin ruedas de prensa, sin focos ni polémicas. Solo él, su pasión y un país del centro de Europa.
Y la música para despedirnos hoy, doble ración de Lady Gaga a la hora de comer y ahora también, porque sopla 40 velas y nosotros aprovechamos la excusa pues para poner parte del repertorio. Que tengan buena noche, adiós.
Carrusel Deportivo. Cadena SER.